Iniciamos ahora el cancionero didáctico de Jaime Armando, programa cultural y divertido para chicos y grandes. El cancionero didáctico está integrado por 87 canciones agrupadas en 8 temas principales: infantiles, tablas de multicantar, gramaticanta, canciones regionales mexicanas, geografía de México, culturas indígenas, leyendas y tradiciones, y ciencias naturales.
Los ritmos son variados, aunque predomina la música regional mexicana, recorriendo toda la escala, desde la música norteña, redobas, jarabes, guapangos, marchas, baladas rancheras, bambucos y valses sureños. Sin embargo, hay un espacio importante para el rock and roll, salsa, cumbia, trova, sin faltar lo más ligero y asimilable de la música clásica. Las canciones didácticas fueron hechas, por supuesto, para que todos las canten, también para recitarlas en grupo, escenificarlas, bailarlas y jugar con ellas.
Participarán en este programa músicos, arreglistas, cantantes y compositores musicales, todos bajo la dirección de Jaime Armando Camacho, autor de la letra de las canciones, de los guiones radiofónicos, cuentos, ensayos y pequeñas obras de teatro, así como de la conducción y producción del programa. Hablando de participantes, extendemos desde ahora una cordial invitación a maestros, alumnos, padres de familia y público en general para que participen en canto, poesía coral, preguntas y respuestas, narración de cuentos, opiniones, miniconferencias y escenificación de obras de teatro. Iniciamos nuestro programa con el cuento Tigre Tristán y una canción dedicada a él mismo.
Pinta tu raya, Tigre Tristán, una amarilla, tal vez una rata. Las rayas negras y humedad.
Cuando en el zoológico de la ciudad nació un nuevo panda, toda la gente, y principalmente los niños, hacían largas filas para verlo. Sus colores contrastantes, su pequeño tamaño y su aspecto indefenso movían a ternura. Cuando llegaron las guacamayas de la selva amazónica, hacían tal escándalo que era imposible no detenerse. Primero, para averiguar el origen de tanto ruido, y después, para admirar su plumaje. Cuando nació el primer tigre del parque zoológico, nadie lo promocionó y, naturalmente, nadie tuvo la curiosidad de visitarlo. Pero era un hermoso tigrillo que pasaba la mayor parte del tiempo echado junto a su madre. No era juguetón como todos los cachorros porque simplemente no tenía con quién jugar. Al director del parque le parecía triste, por lo que lo nombró Tigre Tristán. Una mañana que el tigre Tristán salió a asolearse en las rocas, fue descubierto por un grupo de niños. O tal vez el grupo de niños fue descubierto por el tigre. Aquellos reían y platicaban a gritos, casi tan fuertes como los de las guacamayas. Este daba saltos, como para atrapar una presa imaginaria. Retozaba con la alegre energía de los cachorros. O de pronto, se detenía a mirar a los niños, a quienes parecía sonreír. Se estableció entre ellos una corriente de simpatía. Las carreras, los saltos y movimientos acrobáticos aún se repitieron por un rato, hasta que el olor a comida alejó al cachorro de su plataforma de juegos. Los niños trazaron un plan nocturno para jugar con el cachorro. Así que desde la tarde se introdujeron en el parque por el lado del bosque. Esperaron ahí hasta las 8 de la noche, hora en que se dirigieron al zoológico a ver a su nuevo amigo, el tigre Tristán, quien tardó mucho en salir, pero cuando estuvo fuera, retozaba del gusto de ver a sus amigos. Estos sacaron inmediatamente una cuerda y la deslizaron hacia abajo. El foso de las fieras estaba protegido por una pared vertical de unos 3 metros y medio de profundidad. Abajo había rocas en forma caprichosa y una cueva donde dormían los animales. El cachorro, al ver la cuerda, empezó a mordisquearla y a darle pequeños zarpazos para verla balancearse en el aire. Por fin, la mordió con firmeza y se agarró a la cuerda. Cuidadosamente, los niños lo sacaron hasta la superficie. Enseguida, todos corrieron hacia el bosque para no ser vistos por los guardias.
Pinta tu raya, tigre Tristán, una amarilla, tal vez una hada. Las rayas negras, miedo me dan. Pinta tu raya con la mirada, verde esmeralda del Turquestán.
Del laberinto de tu rayado, verde amarillo vienen y van, vivos colores tornasolados que se confunden al escapar.
Junto a los niños de la ciudad, luz de bengala, gato pituche.
Rey de la selva, del carnaval, pinta tu raya, tigre peluche, como si fuera tigre verdad.
Pinta tu raya, tigre Tristán, una amarilla, tal vez surata. Las rayas negras, miedo me dan. Pinta tu raya con la mirada, verde esmeralda del Turquestán.
Del laberinto de tu rayado, verde amarillo vienen y van, vivos colores tornasolados que se confunden al escapar.
Junto a los niños de la ciudad, luz de bengala, gato pituche.
Rey de la selva, del carnaval, pinta tu raya, tigre peluche, como si fuera tigre verdad.
Del laberinto de tu rayado, verde amarillo vienen y van, vivos colores tornasolados que se confunden al escapar.
Zoológico de la ciudad nació un nuevo tigre, pero no era conocido porque nadie le dio publicidad al nacimiento. ¿Recuerdas qué animales eran más conocidos que el tigrillo y por qué?
El osito panda, desde que nació, hacía que la gente formara largas filas, tal vez porque estaba más a la vista o porque se hizo pública la noticia. También su figura de oso bebé resultó ahora, igual que siempre, muy atractiva para el público infantil. En el caso de las guacamayas, la llamada de atención fue, primero, por su grito estentóreo, y después, lo hermoso de su plumaje.
¿Quién llamó al recién nacido Tigre Tristán, y por qué?
Lo llamó así el director del zoológico, porque le parecía triste, aunque en realidad no lo era.
¿Quién descubrió a quién? ¿Los niños al tigre, o viceversa?
Uno cree que descubrió a los otros, y estos tienen la certeza que descubrieron a aquel, pero es parte del juego.
Los niños trazaron un plan nocturno para jugar con el cachorro. ¿Cuál fue?
Se introdujeron en el parque por el lado del bosque. Esperaron ahí hasta las 12 de la noche, hora en que se dirigieron al zoológico a ver a su nuevo amigo.
¿Cómo sacaron al tigre del foso de las fieras?
Introdujeron una cuerda al foso de las fieras. Abajo había rocas en forma caprichosa y una cueva donde dormían los animales. El cachorro, al ver la cuerda, empezó a mordisquearla y a darle pequeños zarpazos. Por fin, la mordió con firmeza y se agarró a la cuerda. Cuidadosamente los niños lo sacaron hasta la superficie. Enseguida, todos corrieron hacia el bosque para no ser vistos por los guardias.
Llegamos a la sección de diccionario. En ella, daremos una breve explicación de las palabras de uso poco frecuente, para que juntos aumentemos nuestro vocabulario.
Turquestán, región geográfica situada en el centro de Asia. Abarca parte de Rusia, China y Afganistán. Está limitada al norte por las estepas siberianas, al oriente por el desierto de Gobi, al poniente por el río Ural y el mar Caspio, y al sur por las cordilleras de Nanshan, Kunlun e Hindu Kush.
Laberinto, camino de trazo caprichoso con múltiples derivaciones que no llegan a ninguna parte y cuyo único objeto es confundir al viajero. Tiene una sola salida.
Tornasol, reflejo o viso de la luz en materias tersas.
Luz de Bengala, clase especial de luces pirotécnicas. En esta canción se llama al tigre luz de Bengala en sentido figurado para indicar su vivacidad.
Pituche, diablillo mexicano que, al igual que los chaneques, se complace en hacer travesuras a la gente.
Selva amazónica. Abarca la parte baja de la cuenca del río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, el cual recibe las aguas de unos 20.000 afluentes importantes. ¿Cuánto camino tuvo que recorrer el hombre primitivo para llegar a la primera civilización? Crear una lengua para comunicarse, sentar las bases de las ciencias naturales, agricultura, matemáticas, arquitectura, astronomía, sociología, administración, etcétera, etcétera. Esta es la historia resumida de los Olmecas, la primera civilización de México y de América.
En el año 1200, tal vez desde el 1500 a.C., vivieron los olmecas en la cálida región costera, entre Tabasco y Veracruz. Se destacan, entre varias, tres localidades importantes habitadas por ellos: La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Ocurre aquí el momento más importante en toda la historia antigua de Mesoamérica. Las tribus nómadas tienen una razón para quedarse y muchas circunstancias convergen en un punto. Una mayor madurez de los dirigentes, un pueblo relativamente poco numeroso y algunos momentos de ocio organizado. Todo el conjunto hizo saltar la chispa de la primera civilización. Los olmecas, o habitantes del Hule, vivieron en un área de unos 12.000 kilómetros cuadrados. Al norte, el Golfo de México. Al sur, las estribaciones de la Sierra Madre del Sur. Al oriente, el río Tonalá. Y al poniente, el río Papaloapan. Como en Egipto y la Mesopotamia, aquí también los ríos jugaron un papel en el desarrollo de la civilización. Pero en tanto las más antiguas civilizaciones enfrentaron la resequedad de la tierra, los olmecas lucharon contra las tierras inundadas. El paisaje era de agua y selva, poco propicio al urbanismo, a diferencia del resto del altiplano mexicano y del mundo antiguo desarrollado en otros continentes. Como quiera que hayan sido las circunstancias, debemos a los olmecas y a los pueblos contemporáneos el arranque de nuestra civilización. El gran paso estaba dado. Los olmecas habían decidido establecerse ahí, frente al mar, al pie de la sierra, entre los ríos más caudalosos. Conocían la agricultura, al menos la trilogía
maíz, calabaza y frijol. Tal vez algodón, cacao y tabaco. Disponían del venado, mono, tapir, jabalí, iguana, tlacuache y armadillo. Podrían completar su dieta con el pato silvestre y la perdiz. En el rango artístico, tenían al faisán y en el religioso, al jaguar. En el inicio de la primera civilización indígena, podemos suponer, más por evidencias presentadas por los pueblos que lo sucedieron que por testimonios arqueológicos, que ellos dispusieron de animales domésticos, tales como el guajolote, la abeja real y el perro. Con toda seguridad, los iniciadores de la civilización tenían herramientas de piedra para rozar la vegetación que invadía constantemente los terrenos agrícolas. Disponían también de herramientas para cortar la madera, remover la tierra y tallar la piedra. No era fácil, ni siquiera posible hacer caminos duraderos en la selva. Tampoco conocían la rueda, ni tenían bestias de carga. Pero utilizaron los ríos como caminos naturales, y se deslizaron por ellos en barcazas. Los olmecas sentaron las bases de la arquitectura mesoamericana, a pesar de que solo disponían de tierra para sus edificaciones. Los intentos para utilizar piedra de basalto traída de lejos no se repitieron por los altos costos y la lentitud del acarreo. La planificación de las construcciones, generalmente norte-sur, la idea de pirámide como un bloque sólido para soportar edificios y de ordenar estos alrededor de plazas, son parte del legado de los olmecas. Si la arquitectura es modesta, la escultura es extraordinaria. Cabezas colosales de piedra, hasta de 11 toneladas. Altares monolíticos, prismas de base rectangular talladas sus caras laterales, a veces con atlantes que habrían de perdurar en otras civilizaciones. La mejor escultura del mundo antiguo mesoamericano está representada por el luchador olmeca, figura clásica de la belleza masculina, erguida la cabeza, la mirada alerta, los brazos ligeramente levantados, los puños cerrados a la altura del pecho. Aún sentado, están sus miembros en tensión, dispuestos a la lucha. ¡Oiga!
Hace tiempo, 3500 años, nació en Tabasco y Veracruz. Tres zapotes, la venta, fueron la cuna de nuestra civilización. En 1000 años pusieron los olmecas las bases y la cimentación de las culturas indígenas y de la mañana del mundo que luce mejor. Selva es un nombre, el jaguar
es un nombre, el jaguar
es un nombre, o es un dios animal. Las columnas labradas de basalto que sostienen la bella construcción, más resistentes que el tiempo tenaz, por las cabezas olmecas lo miran pasar.
¡Yepe! ¡Ajá!
Hace tiempo, 3500 años, nació en Tabasco y Veracruz.
tres zapotes, la venta, fueron la cuna de nuestra civilización. En mil años pusieron los olmecas las bases y la cimentación de las culturas indígenas y de la mañana, del mundo que luce mejor. En la selva es un nombre el jaguar,
es un nombre el jaguar,
es un hombre, pues un dios animal. Las columnas labradas de basalto que sostienen la bella construcción, más resistentes que el tiempo, tenaz por las cabezas olmecas, lo miran pasar.
Hace unos 3.500 años, iniciaron los olmecas la primera civilización americana. ¿Recuerdas los lugares donde se establecieron?
Entre Tabasco y Veracruz, a la orilla del mar, que frecuentemente inundaba la tierra hasta hacerla pantanosa, entre los manglares y la selva. Hay testimonios de su paso, principalmente entre Zapotes, San Lorenzo y La Venta.
¿Sabes el significado de la palabra olmeca?
Habitante del país de Lule.
Considerando la ausencia de piedra en la región que habitaron los olmecas, encontramos una razón por la que este pueblo no intentó grandes construcciones con este material. Sin embargo, tuvo logros extraordinarios en la escultura. ¿Podrías mencionar alguna de estas famosas esculturas de los olmecas?
Cabezas colosales de basalto, bloques de serpentina, columnas de basalto también en partes naturales, en partes talladas como atlantes, imitadas después por otras civilizaciones. También son importantes los altares tallados de una sola pieza y sus herramientas hechas de piedra volcánica oscura, más compacta y resistente que el basalto, decorada con signos simbólicos y figuras humanas.
Explica, utilizando el lenguaje natural que usas a diario, la siguiente estrofa de la canción. En la selva es un hombre el jaguar. ¿Es un hombre o es un dios animal?
El jaguar es el animal más poderoso que conocieron en la selva los olmecas. Es por eso que lo deificaron e idealizaron al punto de la imitación y de la dualidad, sin distinguir los límites entre lo animal y lo divino.
Escuchamos en este programa música de Marco Antonio Castro y José Carlos Salinas. Cantaron para ustedes Armando Rosas, Juan Antonio Morales y Otmar de la Rosa. Letra de las canciones, guiones radiofónicos, cuentos, dirección y producción del programa, Jaime Armando Camacho. Narrador, Eduardo Bermúdez. Colaboración especial, Katia Camacho.
2 por 8, 16. Pares de dientes para masticar. 2 por 9, 18 años. ¿Y qué? Serás mayor de edad.